Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bien, vamos a revisar estos versículos, hermanos, hasta el 15. El título de este estudio es La gracia manifestada para salvación. Versículo 11. Vamos a estudiar este pasaje. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa palabra ahí que se usa, manifestado, se ha manifestado. ¿Qué se ha manifestado? La gracia de Dios se ha manifestado. Esa palabra, hermanos, viene del griego, que quiere decir aparición, que quiere decir resplandecer, más o menos como cuando el sol sale al amanecer. La gracia de Dios ha resplandecido. La bondad inmerecida de Dios repentinamente fue manifestada y ha resplandecido sobre todos los que estaban en tinieblas y en sombra de muerte. Se ha manifestado, es la palabra epifanía. ¿Ha resplandecido sobre quiénes? Sobre todos los que estaban en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Qué ha resplandecido? La bondad inmerecida de Dios. Así, la palabra gracia es bondad inmerecida de Dios. Pero también, vaya conmigo, versículo 11, esa bondad inmerecida de Dios ha resplandecido o se ha manifestado trayendo salvación. La gracia vino a rescatar al hombre del mayor mal posible, que era precisamente la maldición de Dios sobre el pecado. Todos estábamos condenados, hermanos. Si no fuera por la manifestación de la gracia de Dios en la persona de Cristo, ¿quién nos hubiera salvado? Sería para nosotros la condenación, para todos los hombres. Pero la gracia, la bondad inmerecida de Dios, se manifestó para traer salvación. Ahora lo hace, ¿para quiénes? Para todos los hombres. Versículo 11, estamos viendo el mismo versículo 11. Quiero que ustedes consideren las palabras, porque es importante, hermanos, para que nuestra fe sea firmemente establecida. Gracia de Dios, bondad inmerecida de Dios. ¿Por qué es bondad inmerecida? Porque no la merecíamos. Estábamos condenados. No merecíamos tanta bondad. Sin embargo, el Señor, como bien lo enseña el libro a los Efesios, la carta a los Efesios, el Señor lo hizo por el puro afecto de su voluntad. El Señor trazó para nosotros un plan de redención antes de que este mundo fuese establecido, y lo hizo por pura gracia, el puro afecto de su voluntad. Esa gracia se ha manifestado, ha resplandecido y nos ha sacado de las tinieblas. Nos libró del pecado, por eso trajo salvación. Y lo hizo a todos los hombres. Y esto de aquí no quiere decir, por si acaso, que esto sea salvación universal. Porque si fuera así, ¿dónde dejamos a tantos pasajes que hablan de la condenación? De la condenación del infierno, a donde serán echados todos aquellos que piensen igual y obren igual que Satanás, el lago de fuego. La salvación a todos los hombres, en el contexto que hemos estado estudiando, incluye a todos aquellos hombres ancianos, mujeres ancianas, jóvenes, doncellas y aún los esclavos que fueron señalados en los versículos previos. Recuerden que este capítulo 2, mire usted, para que pueda recordarlo, y eso nos ubica siempre en un contexto mucho más claro. El versículo 1, ¿qué es lo que le dice Pablo a Tito? Habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Versículo 3. Las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas. Los jóvenes, versículo 6, sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras para ellos. Versículo 9, exhorta también a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No debemos entender que sea en un sentido universal. sino a todos aquellos que han recibido la gracia salvadora. La Escritura siempre nos hace esa distinción. Busque por favor Malaquías capítulo 4 versículo 1 y 2 para solamente citar un texto del Antiguo Testamento. Malaquías 4, 1 y 2 dice ahí: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, serán consumidos. Malaquías 4, 1, 2. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, serán consumidos. Y más adelante dice en el versículo 2, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Mire eso, las Escrituras hacen esa distinción. Para quienes se manifieste la gracia de Dios, la bondad inmerecida por el puro afecto de la voluntad de nuestro Dios, el Señor trae salvación. Y definitivamente, para quienes no se muestre esa gracia salvadora, todos ellos quedarán bajo la condenación de sus propios pecados. Esto es, debe ser claro para nosotros, no debería haber para nosotros un confuso entendimiento de la forma como Dios establece la salvación por gracia, por gracia. No piense usted o llegue a quejarse delante de Dios reclamándole, ¿y por qué no salva a todos? Es la bondad inmerecida de Dios por el puro afecto de su voluntad. ¿Podemos nosotros altercar con Dios? ¿Podemos nosotros, siendo barro, siendo tan pequeños e insignificantes, altercar con nuestro Dios y quejarnos? No, antes lo que debe haber en nosotros es gracia, gratitud. Y esa gratitud es la que nos mueve para que nosotros también proclamemos esta salvación. Así como lo hicieron con nosotros. Lo peor que puede haber es un corazón que se cierra y no proclama la salvación que ha recibido gratuitamente. Si usted está consciente de esa salvación gratuita que ha recibido, si usted está consciente en su corazón, en su alma, usted va a proclamar alegremente, así como decía Malaquías, ¿no? Dice, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Yo no conozco mucho de los becerros y los ganaderos, pero he podido ver cuando esos jóvenes animalitos saltan de alegría cuando se encuentran entre los suyos, ¿no? Están contentos. Y puede haber mucho contexto ahí que tal vez desconozca, pero es interesante ver cómo Malaquías trae esa figura, ¿no? De becerros que saltan, que se alegran, que se gozan dentro de la manada. El versículo 12 nos dice también que la gracia de Dios, léalo conmigo, Tito 2:12, que la gracia de Dios también, o la bondad de Dios, nos entrena. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es interesante esa palabra, enseñándonos, porque es la manera como se instruye o se educa a un niño a través de la corrección y la disciplina. Instrucción, entrenamiento, educación, disciplina. Esa palabra enseñándonos viene del griego paidousea, que es la palabra que conocemos como pedagogía. Pedagogía, instrucción, entrenamiento. Por ejemplo, si usted quiere que sus hijos sean, practiquen alguna disciplina deportiva, ¿qué tiene que hacer? Posiblemente buscarles un buen entrenador. Si usted quiere a lo mejor que sus hijos también, qué sé yo, puedan interpretar la música, tocar algún instrumento, ¿qué tiene que hacer? Buscarse a un buen maestro, a un entrenador. Esa es la palabra que está usando aquí. La gracia, la bondad inmerecida de Dios nos instruye, nos entrena, así como se hace con un niño. Nos entrena, nos educa, nos disciplina. ¿Es necesario esto? Claro. Mira el mismo versículo, ve el versículo 2, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de que la gracia de nuestro Dios nos entrene? ¿Para qué? Renunciando a la impiedad y a qué más, y a los deseos mundanos. Vivamos nosotros en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dos cosas, y la Biblia hace esa distinción. Versículo 12, nos entrena para que renunciemos a la impiedad, dice. La palabra aquí, impiedad, no quiere decir solamente cosas malas o pecaminosas. La palabra impiedad aquí es la palabra que quiere decir carente de piedad. Incluye toda falsa religión y filosofía y cualquier práctica contraria a la mente de Dios. La impiedad aquí no solo son actos de maldad o pecado, y yo creo que esta es la mejor definición, sino falta de reverencia hacia la persona de Dios. Falta de reverencia, es decir, irreverencia. La mejor traducción sería irreverencia delante de Dios. No impiedad, irreverencia. Porque luego dice que la gracia de Dios nos entrena para que renunciemos a la irreverencia y a los deseos mundanos. Deseos mundanos es más claro. ¿Cuáles son los deseos de este mundo? Los deseos de la carne, como lo dice Juan bien, ¿no? Los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Esos son los deseos que le ofrece el mundo. Deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. Los deseos como, por ejemplo, la lascivia, la fornicación, el amor al dinero, el poder, la fama, la vanagloria, glotonería, etcétera, etcétera, etcétera. Lascivia, malos pensamientos. Entonces, somos entrenados, la gracia de Dios nos entrena para no ser irreverentes. Y pongámonos a pensar, antes de venir a Cristo, o veámoslo de esta forma, las personas no solamente muestran actos pecaminosos sin Cristo, sino que muchos de ellos se burlan de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Y eso es irreverencia. Eso es irreverencia. Debemos entender que en Cristo no debemos mostrar algún tipo de irreverencia. Por ejemplo, usted que es creyente, usted que está sentado aquí en esta mañana, usted debe tener irreverencia a las cosas de Dios. Tenga cuidado cuando usted cae en irreverencia a las cosas que son sagradas. Menospreciar el día del Señor, ser negligente en su vida cristiana, no considerar cuando los santos nos reunimos, eso puede apuntar a ser irreverentes. Al final, la negligencia no es otra cosa que desconsiderar los mandamientos y las instrucciones que el Señor nos da. Los creyentes, los que estamos reunidos, no podemos caer en actos de irreverencia. Entonces, menospreciar la palabra de Dios, menospreciar sus instrucciones, menospreciar su voluntad. Bueno, pensemos ahora en el mundo. Sí, las personas que están en el mundo están en una constante irreverencia ante Dios porque no conocen a Dios. No conocen y se burlan de las cosas de Dios. Pero entendemos aquí que la gracia entrena a quienes, a los que han recibido esa gracia. ¿Y quiénes son los que han recibido esa gracia? Los creyentes. Estamos siendo entrenados. Recuerden que la gracia se ha manifestado, ha resplandecido en nuestra vida y nos ha mostrado lo pecaminoso que somos. Solamente la gracia de Dios puede hacer eso. Nos muestra lo vil y pecaminoso que somos. Y así nos entrena a través de su palabra para no ser irreverentes, ya no seguir viviendo vidas irreverentes, hermanos, sino ser siempre reverentes, devotos. La reverencia tiene que ver mucho con la devoción que manifestamos a Dios. Cuando oramos, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, la disposición del corazón está en nosotros, o es una carga, un peso, o nos obligan para venir a la iglesia y presentarnos ante Dios. Que no sea así, porque Dios conoce nuestros corazones. Entonces la gracia nos entrena para no ser irreverentes y tampoco para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y la única forma de renunciar a los deseos mundanos es sencillamente aplicar los mandamientos del Señor. Los deseos mundanos van a estar ahí. ¿Por qué? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo en oración a su Padre por sus discípulos? Señor, guárdalos. No los quites de este mundo. No se puede quitarnos de este mundo. Sí, se nos quitará, se nos sacará de este mundo, ¿cuándo? Cuando el Señor venga por segunda vez. En un sentido, esta tierra será transformada, será regenerada, pero hasta que eso suceda, no podemos salir de este mundo. Por más que se aíslen, por más que muchos piensen que se pueden meter dentro de un convento, no, eso no es salir del mundo. El Señor oraba por los discípulos, no los quites de este mundo, sino guárdalos de este sistema pecaminoso en el que estamos. Y eso es a través de su palabra, y eso es a través de la obra del Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Tienes el Espíritu de Dios? Deja que el Espíritu Santo pueda conducirte. Eso hace entonces la gracia inmerecida de Dios. Nos entrena, nos disciplina para renunciar a la impiedad, la irreverencia y los deseos de este mundo. Está siendo entrenado, estamos siendo disciplinados para que vivamos como, ¿qué dice el texto? Sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Interesante, miren, sobria tiene que ver en relación conmigo mismo. Ser sobrio, ser de un juicio cabal, ser de un juicio entendible, ser decoroso en mi caminar cristiano, sobrio. Y eso incluye ser prudente también en las cosas de Dios. Tiene que ver conmigo mismo, ser sobrio, pero también dice justa. Y precisamente el término justo está relacionado con el prójimo. Si yo ando sobriamente, entonces voy a conducirme justamente con mi prójimo. Voy a conducirme justamente con el prójimo. Voy a estar velando por sus necesidades, voy a estar preocupado por sus intereses, voy a practicar una fe activa con respecto a aquel que está en necesidad. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo, precisamente cuando Él separa las ovejas de los cabritos. Ustedes se recuerdan cuando el Señor les dijo: ustedes me vistieron, ustedes me dieron de beber, me visitaron cuando estuve enfermo. Y ellos decían: ¿y cuándo hicimos todo esto? ¿Cuándo? Cuando lo hicieron por uno de los más pequeños, lo hicieron por mí. Y los que son separados a la izquierda, las cabras, van a hacer la misma queja. ¿Y cuándo no lo hicimos? Cuando no lo hicieron por uno de los más pequeños, no lo hicieron a mí. Entonces, sobriamente tiene que ver conmigo. Justamente tiene que ver la forma como vivo con el prójimo. Ustedes son nuestro prójimo. Ustedes son mi prójimo. Pero también la forma como vivimos ante Dios, y eso es piadosamente. Tres palabras que deben ser recordadas ustedes toda su vida. ¿Cómo vivimos sobriamente en el Señor? Respecto a nosotros mismos. ¿Cómo vivimos justamente ante el Señor? Respecto a quienes, a los que nos rodean, a nuestros prójimos. ¿Y cómo vivimos nosotros piadosamente? Una vida de piedad ante Dios. Ustedes recordarán, tal vez, cuando iniciamos este capítulo, cuando iniciamos esta carta, ustedes recordarán cómo se identificaba a los cretenses. ¿Se recuerdan? ¿Cómo eran los cretenses? Como los guayacos, como los de Manabí, no, como los ecuatorianos. ¿Cómo eran los cretenses? Bueno, era duro el comentario de cómo eran los cretenses, ahí en el versículo 12 del capítulo 1. Malas bestias, glotones, siempre mentirosos, ociosos. Ese comentario es duro. Pero aún a pesar de esto, con el entrenamiento, la disciplina a través de la gracia de Dios, el creyente puede vivir este siglo de la manera en que está definido aquí en la Escritura. El creyente puede vivir sobriamente, justamente y piadosamente, no importando lo muy malo que sea la cultura y el ambiente que nos rodea. Ustedes saben ahora en la cultura, ¿Han escuchado todas las cosas que están llegando en Latinoamérica, como la ideología de género, que ya está dentro de las escuelas? Y como escuchaba la otra vez que en Norteamérica ya se había prohibido en un estado más que se saque la Biblia de las escuelas y cosas así. Bueno, fuera de esa forma de vida que encontramos en estos tiempos, en el ambiente y la cultura de estos tiempos, nosotros estamos preparados por la gracia de Dios, entrenados por la gracia de Dios para vivir sobria, justa y piadosamente. Sí, es verdad que eso pondrá a prueba a algunos, si son aprobados o desaprobados. ¿Cuántas iglesias han cedido a la ideología de género? ¿Cuántas iglesias han cedido a toda esta cultura inmoral? Iglesias que tal vez empezaron como iglesias sanas, hoy se han convertido en sinagogas de Satanás. Que el Señor nos guarde a nosotros. ¿Verdad que el Señor nos guarde? Que la próxima generación, cuando yo esté viejito y vea a jóvenes como estos, grandes, sea realmente iglesias fuertes. Que la iglesia ya de los mis hermanos que se va a establecer en Pedro Carbo, después de 30, 40 años, sean las mismas iglesias que iniciaron. ¿Por qué? Porque se han mantenido o han permitido el entrenamiento de la gracia de Dios. Versículo 13. Con este entrenamiento santo, podemos entonces aguardar. ¿Qué dice el versículo 13? Léalo conmigo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren, una iglesia que vive por vivir su vida cristiana y ha olvidado la promesa de la venida del Salvador y no está esperando la venida de Cristo, ha perdido la brújula. Una iglesia así no está velando, no está velando en oración, no está guardando la instrucción, no se está perfeccionando en el conocimiento de la palabra. Es más importante, tal vez para este tipo de iglesias, la comunión y pasarla bien y tratar ciertos asuntos, pero las cuestiones de la segunda venida de Cristo, la manifestación gloriosa del Señor, como que ya no son importantes, como que poca gente habla de la segunda venida de Cristo. Cristo viene, y la gente se burla y dice, ¿Cristo viene cuándo? Pero nosotros no debemos pensar así, porque la Biblia está hablando de esto. Los que están siendo entrenados por la gracia de Dios, los que están siendo entrenados para vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo, estamos aguardando esa esperanza. No hemos perdido la esperanza gloriosa. Esa palabra bienaventurada, makarios, gloriosa. Esa esperanza bienaventurada de la manifestación. La misma palabra para aquello que resplandece, ¿no? Epifanía, esa manifestación gloriosa. Erróneamente se piensa que la segunda venida de Jesucristo sea algo inesperado y en cualquier momento. Debo decirles que para una iglesia que no está velando, sí, la segunda venida será inesperada. Será como, y vamos a recordar lo que dice Pablo a los Tesalonicenses. Busque la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 en adelante. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, no se está refiriendo al día de reposo, sino el día en que el Señor venga, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 3, cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué vendrá? Destrucción repentina, léalo. Miren las escrituras, destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Es interesante la comparación. ¿Cómo es esta venida? Dice, como los dolores a la mujer encinta. Yo sé que las mujeres ahora, muchas de ellas no quieren pasar por esos dolores y se van directamente a la cesárea. Ah, falta valor ahí para poder esperar la voluntad del Señor, tal vez, ¿no? Pero una mujer que espera los dolores es una mujer realmente firme, ¿no? Pasar por eso es el dolor más insoportable que puede haber. Los varones nunca llegaremos a sentir algo parecido. Pero esos dolores vienen, y la mujer que está esperando esos dolores no sabe cuándo van a venir. Entonces, en un sentido, la venida del Señor será como la venida de un ladrón en la noche. La gente estará diciendo, paz, seguridad. Ya tenemos nosotros seguridad, tenemos tranquilidad en este mundo. Todo está completo, qué sé yo, el sistema mundial ya va a estar completo, hay paz, hay seguridad, los necesitados están recibiendo sus provisiones, se ha eliminado el hambre, la corrupción, bueno, paz y seguridad, pero dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero mira el versículo 4. Estamos en primera carta a los Tesalonicenses. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, versículo 5, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, no somos de las tinieblas. Versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos haciendo ¿qué cosa? Velando y siendo sobrios. Velando. La segunda venida no debe ser para los que estén velando una venida inminente, repentina. Están velando. Para los que estamos entrenados en la gracia de Dios, podemos decir este evento, como hemos leído, no nos vendrá de sorpresa. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos velando y estamos esperando bien dispuestos la manifestación gloriosa de aquel día. ¿Cómo estamos esperando? De una manera bien dispuesta. Estamos orando, estamos siendo instruidos por la palabra, nos congregamos. Estamos practicando una vida de devoción ante Dios conforme a su voluntad. Permita que la gracia de Dios lo entrene. Es un razonamiento muy sencillo de entender. Si eres un creyente, has recibido su Santo Espíritu. Si el Espíritu Santo mora dentro de ti, vas a ser llevado por su Santo Espíritu para que la gracia de Dios te pueda entrenar. Y si estás siendo entrenado, vas a renunciar entonces a la irreverencia y vas a renunciar a la impiedad de este mundo, a los deseos pecaminosos de este mundo, y vas a vivir sobria, justa y piadosamente. Y si vas a vivir de esta manera, ¿qué vas a estar haciendo? Vas a estar aguardando, vas a estar esperando. Esa palabra aguardar, estás tú esperando de una manera diligente la manifestación gloriosa, la venida del Salvador. Una actitud contraria, es decir, desfavorable, negligente, de no aguardar esta manifestación gloriosa, se puede ver reflejada en esa parábola que el Señor enseñó sobre las famosas 10 doncellas, las 10 vírgenes. Tú recordarás, donde solamente las doncellas prudentes tenían el aceite en sus lámparas, y son las que pudieron entrar a la fiesta de las bodas. Ese pasaje que está ahí en Mateo 25. Tú recordarás, el novio vino con su novia. O sea, los esposos entraron a la fiesta de las bodas, pero llegaron a la medianoche. Y resulta que ellas estaban dormidas esperando. Era un tipo de celebración de matrimonio que se hacía toda una semana, no como nosotros, ¿no? Nosotros a veces lo hacemos en la noche, sí, pero escogemos los viernes, los sábados, ¿no? La gente se suele casar y hace esas celebraciones muy pomposas. Aquí era una semana, pero ya a la noche aparecen los casados, ¿no? Los recién casados. Aparecen a la noche y se despiertan y resulta que 5 de ellas ya no tenían el aceite en sus lámparas. Usted ve a las damas de honor, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como las damas de honor. Entonces, en todo su cortejo con sus lámparas, ellas tenían que estar haciendo sus movimientos y celebrando ese gozo junto con todos, ¿no? Los que estaban reunidos. Pero resulta que se me acaba el aceite, decían 5 de ellas. ¿Y qué pasó? Querían pedir a las que tenían aceite. Y las que tienen aceite dijeron, para que no nos falte a nosotras, que sí tenemos el aceite en nuestras lámparas, y no les falte a ustedes, vayan a conseguirlo, vayan a comprarlo. Difícilmente pudieron encontrar a esa hora un lugar donde conseguir el aceite. Cuando llegaron, ya la puerta estaba cerrada. Y es feo, ¿no? Usted se ha visto tal vez en esos matrimonios cuando ya está todo armado, ya está el pastor dando la bendición y recién llegan las damas de honor atrasadas, ¿no? Qué feo se ve eso, ¿no? Qué vergüenza. Entonces, así es. ¿Cómo debemos estar entonces? Con una actitud que muestre que estamos velando, aguardando la venida del Señor. Versículo 14. ¿Qué más dice Pablo a Tito? Pablo está diciendo a Tito, aguardando la bienaventurada, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Se dio entonces, se dio Jesucristo a sí mismo por nosotros para redimirnos. Esa palabra redimir, recuerde, es pagar un precio para rescatar algo. ¿Cuál fue el precio con el cual fuimos rescatados de la condenación que caía sobre nosotros? Fue la sangre de nuestro Señor. En ese sentido, Cristo pagó con su sangre un alto precio, pagó por rescatarnos a nosotros de la condenación. Ese precio precioso de la sangre del Hijo de Dios. ¿Y quiénes fueron los favorecidos? Nosotros, los que estamos siendo instruidos, entrenados en la gracia de Dios. Redimidos de la iniquidad, dice el texto, y purificados para ser un pueblo de su propiedad y de su posesión. Esto es lo que a veces los creyentes no alcanzan a comprender. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Puede entender eso? Es como en el matrimonio, ¿no? Es difícil cuando una pareja de casados, ¿cuánto tiempo puede pasar para que puedan entender que él es parte de ella y que ella es parte de él? ¿Cuánto tiempo puede pasar? ¿Toda una vida, piensan algunos? No, no necesariamente puede ser toda una vida. Yo creo que con una buena instrucción cristiana y un temor de la palabra de Dios, sí, puede ser un proceso que sea más corto. Pero aún así, es lo que en los creyentes en su vida espiritual cuesta mucho entender, que ya no somos de nuestra propia posesión. Hemos sido comprados. Usted se recuerda en los tiempos de la esclavitud, cuando veían a veces algunas hermanas de aquí, veían esas novelas que hablaban de esclavos y cosas así. ¿Usted veía que esos esclavos tenían autoridad y voz para ellos mismos? No. ¿Se debían a quién? A sus amos. Ellos eran quienes habían comprado por sus vidas. De la misma manera, la escritura es muy clara, bien como lo dice Éxodo 19, capítulo 5, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, dice Jehová. Somos su especial posesión. El redimir y el purificar representan la obra redentora del Hijo de Dios, y fue este el propósito de su muerte en la cruz. Para buenas obras. A veces ignoramos también que hemos sido redimidos para buenas obras. Bien, lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en estas buenas obras. Un creyente que no está manifestando una vida de buenas obras es un creyente que debe examinar diligentemente su profesión de fe. Y finalmente, y con esto cierra el capítulo 2, si usted busque Tito 2 y lea, mire el versículo 1. ¿Cómo empezó el versículo 1? Del capítulo 2. Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y váyase al último versículo. Versículo 15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Mire, todo lo que está entre el 1 y el 15 es lo que Tito debe hacer. Hablando, es decir, proclamando la palabra, exhortando y reprendiendo con toda la autoridad. Sí, los falsos maestros, en cambio, que estaban ahí en este tiempo también, ellos hablaban vanidades, ellos hablaban historias interminables, ellos hablaban fábulas, ellos a veces se centraban en cuanto a la circuncisión y cargar a los creyentes con aspectos del judaísmo, las ceremonias. Eso hacían los falsos maestros que estaban en el tiempo de Tito. Pero Tito, como un buen ministro, tenía que hablar, tenía que enseñar, tenía que pronunciar, tenía que predicar a la gente sobre sus deberes cristianos, tenía que exhortarlos, tenía que animarlos, tenía que insistirles, tenía que rogar a tiempo y fuera de tiempo, tenía que reprenderlos, también convencerlos, también redarguirlos en sus corazones de que estaban haciendo mal, tenía que amonestarlos y tenía que señalar la desobediencia. Y todo esto requiere realmente disciplina y corrección. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere un pastor que se parezca más a los falsos maestros o quiere un pastor que se parezca más a Tito? Yo creo que la respuesta es clara, y no lo digo porque yo sea pastor de esta iglesia local. Pero si realmente usted quiere un falso maestro que le cuente fábulas y que le cuente sueños y que le hable de sus experiencias y que le hable de sus revelaciones, bueno, no lo va a encontrar en una iglesia de sana enseñanza. Tito habla, exhorta, reprende. Ahora hay que ver si usted está dispuesto para recibir el habla, la exhortación, la amonestación. Porque si usted no está dispuesto, entonces, a lo mejor puede ser que su oído quiera escuchar otras cosas. Tito tiene que hacer esto, y con esto cierra Pablo, con toda autoridad. Con toda autoridad, con todo mando, literalmente con todo el mando que se te ha dado. La misma palabra griega que aparece en 1 Timoteo 1:1 también. Esto que se te ha mandado, esto debes hacer. Mandato, con toda autoridad. Nadie había de tomar ligeramente las labores de Tito, ni tampoco las de Timoteo, pues hablaba y actuaba con toda autoridad que proviene de Dios por medio del apóstol Pablo. Ninguna desobediencia debía ser pasada por alto. Esto parece, y cuando a veces muchas personas escuchan esto, piensan que son cuestiones legalistas. Esto no es legalismo, esto es obediencia. Legalismo es poner cargas a los hombres que no están en las Escrituras. Esto es obediencia. Algunos lo interpretan erróneamente y piensan que son cuestiones legalistas, pero no es así. Es lo que estamos viendo, hermanos. Tito habla, reprende, exhorta con toda autoridad. Nadie te tome en poco, nadie te menosprecie. Tito había recibido esta autoridad de Cristo a través de el apóstol Pablo. Hoy hay muchos Titos también. Sí, aunque Pablo no esté vivo, tenemos los escritos apostólicos, tenemos la doctrina de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Amén.